Presentamos Ahora en Duna con Josefina Stavrakopoulos, Nicolás Vial y María José Soto. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Segunda faltan para las 12. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, Cal 89.7. 13 grados de temperatura en la capital. La máxima bajó. 18 grados esperan acá en Santiago, con cielos cubiertos durante toda la jornada. María José Soto, Nicolás Vial, ¿cómo están ustedes?
Muy bien.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bien.
Bien.
Sí, todo bien.
Partiendo septiembre con optimismo.
Sí.
¿Verdad que septiembre
pasa medio lo día? Pasamos uno de los mejores meses.
Niño, pasamos agosto.
Ay, pero tú eres una niña.
Pero igual.
No, no, corre,
no, no son tiempos tan fáciles para pasar agosto. Les digo al tiro.
Ya, igual te la concedo.
Hay dificultad.
Sí, igual. Eso.
Hay dificultad.
Concedo.
Es una lucha. Sí.
Es una lucha constante.
Oye, y partimos con noticia positiva, o bastante más positivas que antes, respecto de el reporte sanitario. Se registraron hoy 375 casos y un número de decesos que es bastante bajo. 8 decesos, la cifra más baja desde enero, con una positividad de 0,83%, la menor de toda la pandemia. Son las cifras de COVID-19 en un día marcado por la reducción del toque de queda.
¿Verdad?
Hoy también. A las 12 de la noche.
Hoy a las 12.
¿Me va a salir alguna parte usted o no?
No.
No creo. Yo creo que voy a estar.
Yo me levanto muy temprano.
Yo creo que voy a estar acostado
temprano. Cierto,
es cierto. Me tinca.
Sí. Sí. Bueno, pero para los que pueden, si no el fin de semana, si estamos en fase 4.
Pero yo creo que va a estar lleno de gente, ¿no? Como
sí,
en todo
es probable.
Todo el mundo va a aprovechar.
Depende del lugar, pero no creo. Yo creo que ya se ha ido internalizando.
¿O de a poco?
O sea, ahora, claro.
Yo creo que no está saliendo en la noche.
En vez de. Bueno, sí, pues.
Porque uno sale un poquito más tarde, tipo 8, y se ven los bares abiertos.
Ya,
y con harta gente haciendo fila. Sí,
hay un cambio cultural también, que ojalá se mantenga, que es que se empieza a hacer como actividad extra programática más temprano.
Ya, pero ojo, que las filas afuera de los pubs y los bares yo también lo he visto, pero eso es porque los aforos están restringidos también, pues.
No sé, yo fui
sí,
el viernes
por los aforos restringidos, pues. Sí. Bueno, también cambia la cosa con eso.
Sí, cambia la cosa porque hay más. No, sí, en realidad es muy positivo.
Hay mayor
positivo.
Aforo también.
Sigue la discusión si el toque que queda tiene que mantenerse o no. Recordemos que el lunes el ministro de París, de hecho, fue más allá. Dijo que el estado de excepción con la cifra ahora podría casi...
Sí, la anduvo embarrando un poquito.
Algo me comentaban, porque como que se adelantó mucho. Digamos.
Claro, porque puede ser que el estado de excepción se mantenga o el gobierno haga la solicitud de pedir estado de excepción, pero para mantener otros beneficios, como los beneficios sociales, como el tema de la restricción de los aforos.
Sí, el ministro de Economía dijo que los beneficios sociales con estado de excepción y sin se mantienen. Yo me acuerdo que hace un par de meses se decía lo contrario. Entonces,
sí, cuando proponían extender
se está en evaluación en el fondo.
Entonces, es bien multifactorial esto, no es solamente, claro, obviamente la base sanitaria, pero claro, ya se ha ampliado a otros ámbitos, digamos.
Pero claro, yo creo que París se refería solo a lo sanitario, entonces bueno, ahí generó como unas dudillas.
Ahí está usted, va. Oye, día muy económico, mucho. O sea,
todo pendiente del Banco Central, partiendo por eso.
Qué
Central,
bueno que te tenemos para que nos expliques todo.
Sí, voy a tratar de ordenar la cabeza porque hay mucho que hablar de eso y no quiero latearla, pero... Ayer, decisión del Banco Central, reunión de política monetaria,
sí.
Se sube la tasa, inédito, 75 puntos base a 1.5.
Que hoy se día, esperaba que se subía, pero no el monto.
No, porque era generalmente 25, 50 podría haber sido ya wow, y ayer fue 75.
Claro.
Ya. Vamos a estar hablando de eso. Uh-huh. Informe política monetaria, que habla de un muy buen 2021, un muy mal 2022-2023, se lo resumo así, y IMASEC, muy positivo también, que fue como la antesala de este dato. Y esto todo en un contexto que es mencionado por el Banco Central, fue anunciado también varias veces por su presidente Mario Marcel, la discusión del cuarto retiro del 10%. Son temas que están ahí en la jornada, lo vamos a estar comentando en unos minutos más.
Y también tenemos cuarto retiro que se va a ver en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados.
Sí, pero eso dije.
Ah, perdón, pensé que habías hablado de Banco Central.
Es que dije muchas cosas.
Ay, me enredé con tanta cosa que nos vas a tener que explicar después. Oye, y también...
Pero obviamente hay un tema legislativo ahí, el cuarto retiro, que vamos a estar comentando aparte.
Y en el ámbito internacional, muy pendientes a lo que sigue pasando en las repercusiones en Afganistán, porque pese a que Estados Unidos ya retiró a sus últimos soldados de ese país, siguen las conversaciones para rescatar a los que quedaron. Dicen que son pocos, pero igual se quedaron aislados porque es muy difícil difícil sacarlos de Afganistán considerando que el Talibán tomó el control.
Sí, les vamos a contar también de una entrevista muy extensa que hizo el Papa Francisco luego de su recuperación y además de la variante Mu. ¿Es Mu? ¿Se dice Mu?
Sí, variante Mu.
La variante colombiana del COVID-19 que está generando una preocupación bien importante en la OMS. Les vamos a contar los detalles. Colombia, que por cierto, no tiene muchas medidas restrictivas.
Lo comentábamos ayer.
He sido bien acusete. Tienen discotecas permitidas hasta las 3 de la mañana.
Oye, eso es, pero...
Eso para nosotros es
que... Un
estamos a, exacto.
Totalmente. El futuro.
Qué vejez mi comentario, pero bueno.
Oye,
bueno,
José,
les vamos a contar de esa variante.
¿Y pregunta del día?
Sí, la pregunta del día es la siguiente. Hoy se vota el cuarto retiro del 10%. ¿Lo aprobarías? Puedes votar sí o no en nuestras redes sociales.
Y está con nosotros Kike Yabar. Kike, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Bien, ¿todo bien?
Qué bueno.
¿Qué pasó?
Estás como calmado.
Sí. No.
¿Quieres partir septiembre suavecito?
Todavía sí. no le da el pie de cueca.
No, todavía no.
Claro.
Hay mucha pauta hoy día de
luchando las botas.
Sí, así que qué bueno que se viva ese espíritu que no vivimos el año pasado y esperemos que sea.
Me gustan los mensajes de Quique.
Sí, son como de aviso de utilidad pública.
No, son tan optimistas, tan llenos de contenido.
Eso espero. Vamos con los titulares.
Vamos.
El Ministerio de Salud informó 375 casos nuevos de coronavirus y 8 fallecidos según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 0,83% y es de un 1% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 42.000 exámenes entre antígeno y PCR. Los pacientes hospitalizados llegan hoy a 657, de los cuales 497 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 552 camas críticas a nivel nacional. La variante Delta alcanzó el 17% de los casos secuenciados por vigilancia comunitaria, según el último informe del ISP. Respecto de la vigilancia de fronteras, esta variante alcanza el 95,0% de los casos, apareciendo en 19 de las 20 muestras analizadas. En lo que va del año, suma 168 casos detectados por este mecanismo. Se lo adelantaba, en el Banco Central subió la proyección de crecimiento a 2 dígitos para este año, pero ajustó a la baja las perspectivas para el año 2022 y 2023. En el informe de política monetaria y POM de septiembre, el Instituto Emisor señaló que espera que la economía crezca este año entre el 10,5 y el 11,5%, ubicándose nuevamente por sobre las estimaciones del consenso del mercado. El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados defendió el cuarto retiro y reconoce que es una vía para terminar con las AFP. El diputado Marcos Ilavaca del Partido Socialista sostuvo que el proyecto de ley es un camino para acabar con un sistema que hoy solo ha beneficiado a los grupos económicos más importantes del país. Los constituyentes de la Lista del Pueblo anunciaron su independización del conglomerado y ahora se agruparán bajo el nombre Pueblo Constituyente. Un total de 17 miembros del colectivo emitieron una declaración en la que anunciaron que seguirán trabajando juntos y enfocados de manera exclusiva en la creación de una nueva propuesta constitucional. El fiscal nacional Jorge Abbott habría designado a la fiscal jefe de Las Condes, Lorena Parra, como fiscal regional metropolitano oriente tras la renuncia de Manuel Guerra el pasado 1 de agosto. Aunque faltaría la oficialización oficial del Ministerio Público, la fiscal Parra asumiría el cargo por los próximos 8 años y entre sus casos emblemáticos ha sido la persecutora en el caso del sacerdote John O'Reilly. La OMS analiza una nueva variante del coronavirus detectada por primera vez en Colombia, la variante Mu. Según ha detallado el organismo de Naciones Unidas, tiene una constelación de mutaciones que indican propiedades potenciales de escape inmunológico. La lluvia postergó el partido de Cristian Garín por la segunda ronda del US Open ante el suizo Henry Lacuxen, 138 del ranking ATP. De momento hay un anuncio oficial de la hora en la que se podría disputar el pleito, pero el pronóstico del clima anuncia lluvia para todo el día en esa.
Gracias, Kike. Gracias. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
12:08, partimos revisando las principales informaciones. Por supuesto, hay balance sanitario por parte del Ministerio de Salud y hay buenas cifras en cuanto a los contagios. Por segunda vez en toda la pandemia, la positividad a nivel nacional llegó... se cifró bajo el 1%, y yo lo había adelantado el ministro Enrique París, 0,83%. Es el porcentaje más bajo que ha registrado el país desde este índice hasta ahora, y sobre todo considerando el testeo que estamos teniendo a estas alturas de la pandemia. A nivel regional, la metropolitana presentó un 1%, y 15 regiones tienen una positividad menor o igual a un 1%. Además de esto, hay 11 regiones que disminuyen sus casos en los últimos 7 días, y 14 lo hacen en 14. Y según toma de muestras, la región con mayor positividad positividad es la metropolitana. Valparaíso le sigue, también O'Higgins y la Araucanía, mientras que Tarapacá registra un índice más alto a nivel país por 100.000 habitantes. En cuanto a los contagios, 375 nuevos se han registrado las últimas 24 horas y los fallecidos bajan considerablemente a 8. Por causas asociadas al COVID-19. La cifra de casos nuevos, por su parte, comparada con las de hace una semana, registra 17 casos menos que el pasado 25 de agosto, y así la cifra acumulada de casos en el país ya asciende a 1.639.000. Lo que sí hay preocupación, digo, es por la variante Delta. Hoy día a la mañana, varios medios de comunicación planteaban que hay un informe del ISP que da cuenta que la variante Delta está alcanzando un 17% de casos secuenciados por vigilancia comunitaria, y en el año ya suma 87 casos detectados por esta vía. Y considerando la variante Delta, es que el ministro de Salud, Enrique París, en una entrevista radial habló sobre este punto y dice que el proceso de vacunación ayuda, por supuesto, a que se evite contagios y también que personas entren a hospitales. Pero por supuesto también le preguntaron sobre la situación del país y él dice que evidentemente que tenemos cifras muy positivas hoy en día. Sin embargo, sostiene que están muy preocupados viendo lo que pasa en otros países con esta variante, con la variante Delta, que poco a poco va sumando casos en Chile. Israel, por ejemplo, decía, sostuvo, está teniendo 10.900 casos diarios y ello tiene una población menor a la de Chile. En cuanto a la vacunación con dosis de refuerzo, él dijo que se han vacunado ya 1,5 millones de personas y eso nos va a proteger, espero, dice, no solo de la variante Delta, sino de otras variantes. De acuerdo al último informe del ISP, como les comentaba, en el país ya se ha alcanzado un 17% de los casos secuenciados. Y de esto París indica que piensan que podemos tener un nuevo brote y hay que estar preparado para eso. Sin embargo, dice que lo que están viendo es que en países donde han habido grandes brotes, ha habido una estrategia de monovacunación, es decir, solo se ha puesto un tipo de vacuna. Acá en Chile, dice, tenemos más vacunas y eso se está viendo. Y también se están mezclando vacunas respecto al proceso de terceras dosis o esta dosis de refuerzo. A las personas que tenían Sinovac se le está poniendo principalmente de AstraZeneca para los mayores de 55.
Muy buenos datos. Ayer entregó la subsecretaria Daza de lo que se lleva hasta el minuto de la dosis de refuerzo, que aumentaba en 15 veces los anticuerpos. O sea, funciona y, claro, un estudio clínico que sigue, que avanza, que más que estudios está... Más que como decir un estudio así en un laboratorio, esto es...
Es un estudio con gente real, porque es en el hospital. En un hospital que le están poniendo vacunas, terceras dosis, sí. Y están haciendo seguimiento a esas personas que se pusieron la dosis de refuerzo. Y ahí están sacando conclusiones, pero todavía falta.
Pero que por lo menos los datos preliminares son bien prometedores, son bien positivos.
De todas maneras.
12 del día y 12 minutos. Cambiamos de tema, vamos al Congreso. Hoy se esperan varias novedades, una de ellas es el cuarto retiro de los fondos de pensiones. Hoy se vota cerca de las 3 de la tarde ya esta discusión de un posible cuarto retiro de los fondos de las AFP. Va a ser esta votación en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados y van a estar invitados, entre otros, el ministro del Trabajo, Patricio Melero, el ministro secretario general de la Presidencia, Juan José Osa. Recordemos que la moneda siempre ha rechazado este retiro de los fondos de pensiones por, evidentemente, los perjuicios que puede traer a las personas, a los jubilados. Si se aprueba hoy en la comisión la idea de legislar, va a pasar a sala, a la Cámara de Diputados, para continuar su proceso. Hay un contexto y tiene que ver con que la Dirección de Presupuestos, la DIPRES, hizo un informe respecto de los resultados o las consecuencias que podría tener este cuarto retiro de los fondos de pensiones. Se estableció, por ejemplo, que el impacto para la billetera fiscal podría ser de más de 4.000 millones de dólares. Según este mismo informe de la DIPRES, si se hace este cuarto retiro, podrían sacar este dinero unos cerca de 6.849.000 cotizantes, de los cuales un 59% son hombres y un 41% son mujeres. Además, el Ejecutivo dice que tras el cuarto retiro, más de 603.000 personas adicionales quedarían ya sin ahorros previsionales, de los cuales 46% son hombres y 54% son mujeres. Ese es el contexto contexto, esos son los riesgos de este cuarto retiro según DIPRES y según el gobierno, y claro, está la expectativa de lo que pase en la votación de esta tarde. Por lo menos su presidente, el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Marco Ilavaca, diputado socialista, él sigue defendiendo este retiro de los fondos de pensiones. Él dijo hoy, de hecho, yo estoy promoviendo hoy día lo que en definitiva he creído desde siempre. Creo que las AFP deben terminar y el cuarto retiro es una de las vías para poder proceder a esto. Es una de las razones que ha motivado el proceso de los otros retiros. Claramente.
Un segundito ahí, que creo que esa frase es bien decidora, porque vamos a ser súper concreto acá. Del diputado Ilavaca en particular, que presidente de la comisión y está haciendo su trabajo ahí en ese sentido, no se le escuchaba eso en los retiros anteriores. Punto uno. Ahora no, dice, ahora yo he pensado eso desde el
ahora
principio.
Ahora están transparentando algo que siempre se ha planteado, que es a través de los retiros poder eliminar el sistema de AFP, reventarlo. El punto es que podría haber sido guardando los fondos de la persona, digamos, sin ahora, gastarlo, porque se queda un forado bien importante.
Tú dices lo transparenta. Ya, ok, está bien transparentar. Ya, pero a cambio, ¿pero qué? ¿Qué queda?
Es que es el tema.
¿Qué sistema? Ya, claro. Okay.
¿Quiere
bajar el sistema? Perfecto. ¿Qué sistema? Porque si me dice no, pero hay que ver una reforma previsional.
No, es que ya no hay plata para la reforma. O sea, tienes que pensar en generar nueva plata para recuperar. Ese es el punto. Que es una opinión súper válida querer terminar con el sistema de AFP, pero estás haciendo a partir del gasto.
Es una pata de la mesa y la mesa tiene cuatro.
Exacto.
Entonces, un poco viéndola en esa expectativa. ¿Por qué lo pongo en la mesa? En el análisis, digamos, bien concreto. Porque eso va a ser parte de la discusión el día de hoy. Se vota en general, después pasa la, en particular, según lo que uno ya la percepción que tiene es que va a ser aprobada en general, la idea de legislar, recordemos, y luego entrar en particular, ¿ya? Ahí podrían haber indicaciones, está el tema que en su minuto dijo el diputado candidato presidencial Gabriel Boric sobre que hayan rangos que paguen impuestos para que no sea regresivo, y que la bancada del Frente Amplio estaba viendo posibilidades de elementos para evitar efectos económicos. Ahí pueden ser indicaciones que se vayan ingresando. Esto obviamente hay que ver cómo sale de la Comisión de Constitución. Ojo a que algunos parlamentarios quieren, de hecho, que en esta votación se incorpore, no sé si indicación, ahí me pierdo un poco, pero que pase también a la Comisión de Hacienda, algo que no había pasado en los retiros anteriores. Entiendo que desde el oficialismo se quiere eso, pero no habría mucha agua en la piscina para esa eventualidad.
El diputado Ilavaca dijo en todo caso que quería despachar esto de la comisión para el 18 de septiembre.
Ya, es como, y no sé a qué va con esa frase, con todo respeto al diputado Ilavaca, si se aprueba, se va a aprobar la próxima semana.
Tiene un trámite largo todavía.
Encuentro que esa frase también es bien,
habló
bien
también,
discutible.
Ilavaca habló también de las consecuencias que se plantean desde el mundo económico de este cuarto retiro. Recordemos que el Banco Central habla de, ya lo hizo, subir la tasa de interés debido a otra, entre otras razones, a la presión inflacionaria que han generado los retiros. ¿Qué dijo el diputado Ilavaca sobre el tema? Que dice que el Banco Central está atendiendo una preocupación de los mercados internos, pero que principalmente hoy dice relación con la situación que la pandemia ha provocado en términos internacionales también. En el fondo, claro, una cosa no quita la otra, probablemente. Silencio.
O sea, Nico,
hablemos del Banco Central.
Se está preocupando el mercado interno. Sí, es parte de su.
Además, digamos. Claro, obvio.
No, aparte, no me quiero centrar en el diputado Ilavaca. Sí, hay otras declaraciones que se han dado y hay algunas que ya son tiradas a las mechas, casi que ponen en duda la autonomía del Banco Central. En Twitter, ¿para qué decir? Bueno, en Twitter hay de todo. Ya. Vamos al informe de política monetaria.
Vamos, con peras y manzanas.
Ya, vamos con peras y manzanas. Yo lo quiero dividir la exposición, querida alumna.
¿Ya? Alumnas.
¿Qué se cree este cabro?
Te ponemos atención.
En tres puntos. Voy a dejar el dato de IMASEC para el tercer bloque, ¿ya? Porque si no les voy a letear mucho.
Ya.
Crecimiento, inflación y cuarto retiro, ¿ya? Vamos primero con el crecimiento. Bueno, se entregó el informe de política monetaria de septiembre, radiografía, proyecciones, en lo que es el contexto de los efectos de la pandemia, no solamente de los retiros, ojo, sino también de las ayudas estatales y los elementos que se ha hablado también con CADE y MASEC, que hay una base de comparación menor con respecto al año pasado, que se ha adaptado los hogares y las empresas a la pandemia, y que está el tema de los retiros, pero también está el de las ayudas estatales. Que esos son como los cuatro elementos que han ido impulsando la economía. A ver, sobre proyecciones de crecimiento. Buenas noticias, dos dígitos. Se habla de entre 10,5 y 11 2,5%, que, espera, que quiero ver bien la cifra porque no quiero carrilear, lo tenía por acá, por acá, por acá, por acá.
A ver.
Ah, no, espérate, que tenía el otro dato acá, me lo perdí. Bueno, pero 10,5 y 11,5, se hablaba de entre 8 o 9 en el informe anterior, así que claramente hay una corrección al alza importante. El tema es que, claro, uno dice buena noticia, pero veamos lo que pasa después, porque el 2022 y 2023, ahí está la preocupación, porque habla de una significativa desaceleración.
¿Pero eso porque se normaliza la situación en el fondo? Porque ahora estamos creciendo porque estuvimos muy paralizados.
Porque se sacaron los esteroides. Yo lo estoy haciendo muy en muy
los
pedestre.
Los esteroides es igual a ayudas económicas, retiros del 10%.
Claro, hay una frase que suena mucho acá, que es como después de la fiesta que viene. La resaca, claro, la resaca. Que eso en economía también se ve mucho, ¿ah? De hecho.
Yo no he ido a ninguna fiesta igual, quiero decir.
Yo no he
considerando
ido
la pandemia.
Yo no he ido a ninguna fiesta. Ah, ahora sí, no, sí, pues, sí, ahora no, sí. No lo pongo en duda. Mira, de hecho, para el 2022, aquí lo tengo el dato. El 2022, el informe política monetaria, el Banco Central en este caso, proyecta un crecimiento de entre 1,5 y 2,5%, que no estaba tan alejado del 2 y 3 de junio del informe anterior. Pero para el 2023. De 1,75 a 2,75 se espera un 1,2%. Aquí quiero ir, que no es un rango, entre comillas, como que, wow, qué novedoso. Como que se esperaba de que este 2020 hayan cifras sobre dos dígitos y que 2022-2023 hay una situación compleja por presiones inflacionarias, que ahora me voy a referir a eso, pero sobre todo a la inversión, que la inversión se manda un ajuste bien relevante. Y ese es el tema, porque tú puedes sostener una economía en base a consumo, que el consumo ha sido durante muchos años muy importante para la economía chilena, pero de puro consumo, ese ahí ya hay un problema que no es sostenible, de que puede tener efectos macroeconómicos y microeconómicos finalmente. A ver, entonces, tenemos un alto crecimiento este año, pero con una desaceleración importante, porque claro, ahora si tú dices, si puedes llegar a crecer un año 11,5% y el año siguiente puedes llegar a crecer 1,2, esa es una baja súper relevante, ¿ya? Ese es un punto. Preocupación por la inflación. Ojo, porque hay una fuerte revisión al alza de la proyección del IPC. De hecho, el Banco Central estima que de aquí a diciembre de este año, o sea, como el último dato del año, digamos, o sea, como que el 2020 podríamos terminar en 5,7% de inflación. Cuando históricamente es harto, porque
era 3, ¿o no?
El rango de tolerancia que se llama el Banco Central entre 3% y 4%. Ya. Se espera diciembre 5,7%, y si empezamos a ver el 2022, 2023, habla de una tasa de convergencia, con técnico más técnico, que hacia el 2023 podrías llegar al 3%, pero igual el próximo año habla de 4,5%. O sea, hay presiones inflacionarias de distinto tipo. Externa, interna, lo que ha sido también los retiros de ahorros provisionales, la mayor circulación, el mayor consumo. O sea, aquí se suma todo, obviamente, no es solamente un factor interno, también se le suma el externo, pero claramente aquí hay un tema local que es bien, bien importante. De hecho, dice, el Consejo anticipa que la convergencia de la inflación a la meta requerirá continuar retirando el impulso monetario, llevando la tasa política monetaria a niveles en torno a su valor neutral hacia mediados del primer semestre de 2022. ¿Qué significa esto en cristiano? De que aquí, de hecho, ya la proyección es que si ayer nos sorprendimos con un 1,5 de tasa de interés, tasa de política monetaria, para marzo del próximo año no sería raro verla en 3%, ya sea el segundo semestre del próximo año en 4%. Ojo, son rangos de tasa de política monetaria que hace años ya teníamos, pero lo que pasa es que tuvimos durante varios años tasas en mínimos históricos, y eso tiene que ver con la tasa de los créditos de hipotecario, de consumo, todo el sistema financiero, ¿no?
Nico, eso te iba a preguntar, ¿qué es lo que más sube cuando sube la inflación?
¿Qué es lo que más sube?
¿Qué es lo que más nos duele?
¿Qué es lo que más? La UF. La UF ya va a estar en 30 mil pesos, de hecho. Imagínate, no había estado hace, creo que nunca había estado en 30 mil pesos.
Y ha subido, es impresionantemente.
Nadie se salva de ese dolor.
Y las proyecciones también de tasas te empiezan a subir. Entonces hay un tema aquí, lo que yo tenía una entrevista con un economista durante la mañana que es bien bueno el punto, digamos, como que el tema neutral, o sea, hay un espacio, hay un margen. Lo que hace el Banco Central, y es parte de la pega del Banco Central, es adelantarse. O sea, sacar una foto, una radiografía de ahora, ver lo que va a pasar en los próximos meses y decir, ojo, aquí hay presiones de distinto tipo. El gran objetivo del Banco Central es la inflación. Pero obviamente la inflación empieza, porque finalmente la inflación, recordemos, o sea, es lo que te permea transversalmente, pero afecta ¿a quién? A los que tienen menores ingresos. Claro. Es el punto. Y para terminar esto, y vamos a seguir hablando de este tema, hay muchísimo que uno puede desgranar, desgranar del informe de política monetaria. Por supuesto, en Duna.cl tienen los podcasts de información privilegiada. Durante la mañana estuvieron hablando de eso, lo van a estar hablando seguramente en un ratito más. Tiene que ver con el cuarto retiro del 10%. En el informe de política monetaria hay tres o cuatro párrafos bien relevantes donde se pone la postura del Banco Central, que no es ninguna novedad, digamos, lo ha estado estableciendo desde
el primer retiro. Y que han ido a las comisiones, de hecho, cuando se discute el 10%, también han mostrado la postura que tiene el Banco Central.
Claro, y de hecho, en este informe de política monetaria, para hacer un poco más de resumen, el Central advierte alzas en las tasas por temas locales y que un retiro del cuarto retiro del 10% también tendría un efecto que va intensificando lo que se vive y lo que se viviría, pero también se refiere al 100%. Y dice, porque atento, porque algunos dicen, bueno,
¿qué es peor al final, el 10% o el 100%?
Y dice que un retiro del 100% de fondos provisionales podría precipitar una crisis financiera.
Mira.
Crisis financiera.
Así palabras que mayores.
Hay harto que ir analizando con respecto a lo del informe de política monetaria, se dio el IPC, lo vamos a estar comentando también más adelante, pero esos son como los grandes puntos. Ahí estamos, vamos a crecer mucho este año, en dos años más vamos a estar bien, bien lentito, depende de muchos factores, del presente, pasado, futuro, pero
bueno. De todo, es un compilado. Oye,
es un compilado.
12:25, los minutos que nos quedan, quería volver a la política, porque 17 convencionales que fueron electos tras competir con el respaldo de la lista del pueblo, que ha estado en la polémica durante los últimos días, ratificaron hoy día su separación de este bloque y anunciaron la creación de un nuevo referente para seguir trabajando unidos en la convención constitucional, y este nuevo grupo se va a llamar Pueblo Constituyente. A través de una declaración pública, las autoridades recordaron que la lista del pueblo fue una iniciativa que emergió en el año 2020 a consecuencia del estallido social, y dicen lo que buscaban ellos era ofrecer una posibilidad concreta de integrar y desbordar convencionales constituyentes, y bajo ese propósito, dicen, la lista tuvo una enorme relevancia y cumplió su objetivo hasta el día de las elecciones de mayo de 2021, dicen, obteniendo un importante triunfo en la convención. En esa línea indicaron que, sin embargo, desde que la lista decidió tomar el camino electoral en el espacio del poder constituido, ratificamos nuestro carácter de independientes y optamos por organizarnos de manera autónoma, distanciándonos de definiciones y acciones políticas. Esto probablemente tiene mucho que ver con lo que ha pasado con la candidatura presidencial de Diego Ancalao, que ha sido lo último que nos hemos enterado de la lista del pueblo, esto sin contar que ya constituyentes habían desmarcado de la lista del pueblo como tal, así que probablemente es una reacción a lo que ha pasado durante las últimas semanas, sobre todo con lo que ha pasado con Diego Ancalao y los problemas que se han tenido con la lista del pueblo.
Sí, en un punto de prensa hablaban de autonomía e independencia.
Sí.
Y de hecho, lo que quizás sonaba con más fuerza en términos públicos era que en esta lista de constituyentes, de pueblo constituyente, que digamos que es como la, no sé si agrupación, bancada, no.
Sí,
no,
es una agrupación.
Agrupación de la convención constitucional, está Rodrigo Rojas, que era quizás uno de los más conocidos de la lista del pueblo. Bueno, también se desmarca.
Cambiar la marca nomás, que la marca está destrozada.
Totalmente. Claro, pero aquí
la
más que cambio.
Lista del pueblo.
Más que, ah, sí, claro.
Eso es.
Sí, porque lo que justificaban es que de alguna manera después de la elección de convencionales constituyentes hay críticas con respecto a haberse ido en un proceso de inmersión a elecciones de otro tipo, digamos.
Claro, la política pura y dura, a lo mejor, como
un poco así.
Candidatos presidenciales, candidatos parlamentarios.
Claro, algunos constituyentes que han sido bastante más duros en sus críticas a la lista del pueblo.
De todas maneras. Ya, alcanzo a contarles otra noticia antes de irnos a la pausa. Ayer nos enterábamos que la Superintendencia de Educación emitió un dictamen que obliga a los sostenedores de los colegios a abrir sus clases, sus salas presenciales. Es decir, se acabó esto de estar cerrado porque no tienes recursos, porque no puedes, porque no sé qué. Hay que abrir sí o sí las clases presenciales, y esto es por un dictamen que los obliga. Hubo reacciones respecto a esa definición que tomó el Ministerio de Educación en voz del presidente de Colegio de Profesores, Carlos Díaz, que ha rechazado durante toda la pandemia la implementación de las clases presenciales. Lo curioso de su rechazo en esta ocasión es que en algún minuto el Colegio de Profesores, ¿se acuerdan?, que dijo, puso requisito que estuvieran vacunados los profesores, uh-huh, y que estuviésemos en fase 4.
Que ya estamos en la región metropolitana.
Ambas cosas están súper cumplidas. Bueno, sí. De todas formas, él dice que le parece este dictamen que obliga a las clases presenciales a todos los sostenedores un absurdo muy grande. Esa fue la frase que le usó en una entrevista que dio a La Tercera. Él dice, de hecho, que el dictamen de la superintendencia es una presión absolutamente indebida. En vez de preocuparse el ministerio de buscar caminos para arreglar y resolver los problemas de infraestructura que tienen hoy día muchos colegios y por tanto no pueden abrir sus puertas, está tratando a través de esta medida de obligar, sancionar, multar, intentando algo que en realidad no tiene ningún sentido, dice el presidente del Colegio de Profesores. Aquí lo fundamental es buscar los caminos para que en primer término estén las condiciones para el retorno, y eso pareciera que el ministro no lo ve. Y claro, le preguntan en la entrevista qué lo lleva a mantener esta postura. Lo que hemos dicho siempre, dice él, la vida, la salud, la protección es lo fundamental. Comunicar y escuchar las comunidades educativas es también clave. Claro, él plantea un poco que las familias siguen con temor a los contagios, siguen pensando que todavía no están las condiciones en sus colegios. Pero lo cierto es que ya está súper confirmado que el daño a los estudiantes, a los niños, a los escolares, de estar en las casas sin sus clases, es infinitamente más alto. Por lo tanto, claro, no se entiende, no se justifica tanto esta postura de rechazo absoluto del Colegio de Profesores.
12:29, tenemos que hacer una pausa, pero queremos que participen en nuestra pregunta del día.
Y es la siguiente: hoy se vota el cuarto retiro del 10%, se vota en general en la Comisión de Constitución. ¿Lo aprobarías? Puedes votar sí o no en nuestras redes sociales.
Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna, en la 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Un reciente estudio realizado por el Banco Interamericano de Desarrollo reveló que es posible incrementar el Producto Interno Bruto de Chile en más de un 5% a través del fortalecimiento de políticas públicas orientadas a la disminución de las emisiones de carbono. Para cumplir con el objetivo de reducción de CO2, el análisis pone como uno de sus principales ejes continuar con el desarrollo de energías renovables y sugiere impulsar medidas como privilegiar el teletrabajo y reducir el consumo de carne de vacuno. La investigación consideró la participación de 48 actores provenientes de los sectores público y privado, ámbito gremial, organizaciones no gubernamentales, la academia y organismos internacionales. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
En Inmobiliaria Fundamenta continuamos el 2021 con todo. Disfruta Eco y Gaña, con espacios únicos creados por Enrique Concha & Co. Exclusivas cocinas diseñadas por Orlando Gatica Studio y la mejor conexión en Plaza Egaña. Compra ahora y ven a conocer sus excelentes vistas. Comienza tu 2021 con todo, estilo, vanguardia y felicidad. Conoce más de Eco y Gaña en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Al usar un híbrido Toyota, dejas una ciudad más limpia. Dejas un mejor futuro para nuevas generaciones. Y desde hoy, dejas un bosque para todos. Presentamos Bosque Toyota, una iniciativa que ya cuenta con 1.500 árboles nativos en el sur de nuestro país. Nuestro compromiso es cuidar el futuro del planeta, plantando un árbol por cada híbrido Toyota que recorra las calles junto a Fundación Reforestemos. Si ya tienes uno, inscribe tu árbol en toyota.cl. Medio ambiente, made in Toyota.
Hoy en día tu celular te despierta, te conecta, te divierte. Y desde hoy te acompaña y te cuida. Descubre Alemana Go, la app de Clínica Alemana. Descárgala y accede a tu información de salud, agenda una consulta presencial o teleconsulta, recibe notificaciones cuando tus exámenes estén listos y comparte los resultados. Revisa tus recetas, órdenes de exámenes y mucho más. Go por tu tiempo, Go por tu salud. Alemana Go. Descárgala ahora mismo desde App Store o Google Play. Más información en alemana.cl.
10.000 niños, niñas y jóvenes de la Protectora de la Infancia hoy pueden sonreír porque tienen una gran esperanza. El que tú puedas ayudarles a seguir iluminando sus sueños. Dona hoy en nuestra colecta digital Sueños de Esperanza en esperanza.protectora.cl.
12:33, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá en el 89.7, y esa cortina, por supuesto, nos dice que vamos a hablar de deporte con Francesca Ravizza. Fran, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y ustedes? Todo bien.
Qué bueno. Oigan, a esta hora está hablando Martín Lasarte en la previa del partido ante Brasil de mañana a las 9 de la noche. Pero antes de hablar con eso, quería partir el bloque lamentando la muerte de Juan Rodríguez Vega, ex defensor del Ballet Azul de Universidad de Chile y mundialista en 1974. Recordemos que el Ballet Azul es el equipo más recordado en la historia de Universidad de Chile, disputó 179 encuentros con la U y también jugó en la selección chilena. Además, defendió las camisetas de Unión Española, Colo-Colo, Ñublense, Coquimbo Unido y el Atlético Español en México, donde ganó un título internacional, la Copa de Campeones de la CONCACAF. Falleció a causa de una enfermedad, llevaba más de un mes internado a producto de una pancreatitis que obligó a someterlo a una intervención quirúrgica y antes había sido diagnosticado con cáncer hepático. Como manera de homenaje, el exjugador de la selección chilena y también del Ballet Azul va a ser mañana homenajeado en el Estadio Monumental antes del inicio entre Chile y Brasil, donde se va a rendir un minuto de silencio. Importante recordar a veces jugadores que nos vimos jugar en vivo, que hemos visto a través de recuerdos de la televisión, pero que marcaron una época, sobre todo en el fútbol chileno, donde era un minuto de gloria, donde el Ballet Azul hasta ahora es un equipo recordado por no solamente por los hinchas azules, sino por los hinchas del fútbol que los vieron en la cancha. Y ahora, a propósito de la selección chilena, está hablando Martín Lasarte en la previa del partido ante Brasil, que Brasil, al igual que Chile, que ya vamos a hablar de eso, tampoco va a contar con sus jugadores de la Premier, y se ha referido a varios aspectos que han estado como en la antesala de este partido. El primero claramente es la ausencia de Alexis Sánchez, y él dice: si a una selección le falta uno de sus mejores jugadores, es significativo y le está pasando a varias selecciones ahora en esta fecha triple, pero no podemos seguir lamentándonos, hay que encarar con lo que tenemos y como podamos. De que complica, pero no puedo seguir llorando sobre la leche derramada, tengo que, con lo que tengo, tratar de armarme. Y sobre el buen momento que está viviendo Eduardo Vargas en el Atlético Mineiro, él dijo que contó una infidencia, que es que hace un par de días un compañero de equipo le dice que bueno, profesor, que ahora contamos con otro delantero. ¿Por qué? Y riéndose, haciendo alusión a Eduardo Vargas, que ha bajado mucho de peso, lo que le ha hecho ser un jugador mucho más rápido, está con muchas más ganas, con mucha más energía, está como viviendo un segundo aire, lo que él espera que se pueda transformar en goles para la selección chilena. Sobre la fecha triple, que ha sido bastante polémica, Martín Lasarte dice: no es muy lógico que juguemos tres partidos en una semana. Creo que había más tiempo por parte de la FIFA, de la Conmebol y de las distintas federaciones resolverlo de otra manera, porque mañana juega Chile a las 9 de la noche con Brasil como local. En tres días más juegan con Ecuador el domingo, ¿sí?, y después el jueves viajan a Colombia para jugar allá. ¿Qué significa esto? Dice:
durísimo.
Chile-Brasil. Chile-Brasil, que ya...
Ya partiste intenso.
Ya partiste intenso. Recuperas el viernes.
Bien.
El sábado viajas.
Claro.
Reconoces cancha apurado, te, sí, acostumbras. Y el domingo juegas. Es una cosa de loco, con un viaje incluido que serán 2-3 horas a Ecuador.
Y súmale que ya los jugadores vienen con una carga de sus temporadas respectivas, digamos.
Claro, y el viaje, la mayoría vienen de Europa, ya vienen, sí, con mucho...
Viaje largo. Maestro.
Viaje largo. Entonces dice, si tú me preguntas, ¿voy a jugar con los mismos 11 los tres partidos? Es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque primero tenemos que suponer que no le van a sacar tarjeta amarilla a ningún jugador, que eso es difícil. Uh-huh. Y después jugar cada tres días con jugadores como los de la selección chilena, que ellos, a modo de broma, se han llamado los viejos roqueros, no es lo mismo recuperarse a los 22 años que recuperarse a los 30 y a los 32, sobre todo con el nivel de exigencia que tienen, esto claro.
Y aparte la capacidad de recuperación que tiene un deportista de cualquier tipo, de alto rendimiento, ya de los 30 años para adelante, es distinta.
Es muy, muy distinta.
Imagínate, hay una sobreexigencia ya histórica, hay distintas desgaste. Formas de... Hay un, eso, gracias, ese concepto, un desgaste.
Claro. Así que eso está pasando con la selección chilena. A esta hora también quiero está pasando ahora. Pero otra de las grandes novedades es Rob Robinson, el chileno estadounidense que juega en el Inter de Miami.
Es como el nuevo Britton, ¿no?
Es como el nuevo Britton. Es el nuevo. De hecho, al igual que Britton, la mamá no hizo la pega y no habla español.
Él tampoco.
Ah, no habla una gota de español y juega en Miami. Que además en Miami sabemos que hay gran cantidad de latinos.
Español, si bien Estados Unidos.
Pero la mamá es chilena.
Bueno, pero yo, por ejemplo, yo lo discutí acá cuando ustedes decían también, pero ¿cómo la mamá lo enseñó? Bueno, pero si la mamá se fue a los 14 años a Inglaterra, capaz que aquí el mismo caso.
Ya, de Britton te lo acepto. Pero ahora del nuevo.
No. Él nació allá.
Bueno, pero esa es una barrera franqueable, se puede mejorar.
Sí. Bueno, dice, es un chico joven, tiene buenas cosas y ojalá pueda adaptarse también un poquitito, también haciéndose cargo de la gran necesidad que tiene Chile, sobre todo en el ataque, que no tenemos jugadores altos y ya estamos viendo lo que está pasando con Alexis Sánchez. Hay problemas en físicamente, no sabemos cuántos años le quedan a Alexis Sánchez para poder seguir siendo convocado, siendo que yo no quiero desmerecer a Alexis Sánchez, porque sería también, es uno de los jugadores más importantes en la historia de la selección chilena, es el jugador que está dentro de los goleadores, también es el mayor habilitador en la historia de la selección chilena, pero ya la edad le está pasando la cuenta y de aquí al corto plazo no va a aguantar 90 minutos jugando.
Lleva una lesión demasiado larga.
Es una lesión demasiado.
Entonces ya, no sé, uno piensa que ya no va a estar definitivo Alexis Sánchez.
No, podría recuperarse de aquí a la próxima fecha, que va a ser en octubre. Podría estar, pero para que esté a punto en la selección, necesitamos que tenga partidos y tenga fútbol en el cuerpo, porque no es lo mismo estar entrenado físicamente, pero ya lo hemos conversado, hay una cosa de con la conexión con los compañeros, la sensibilidad con la pelota, dar pases precisos en movimiento, en realidad de juego, y eso solamente lo dan los partidos de fútbol. Oye, y otro tema también que quería comentar es que ayer, durante la tarde, salió publicado en varias partes que finalmente los jugadores que militan en la Premier de Argentina y de Colombia iban a poder estar en esta fecha clasificatoria. Y lo primero que uno dice, ¿y por qué Chile no?
Le hicieron de lujo en Argentina. Sí. Pero anda a saber. Pero de la Premier, ¿por qué no vino Britton?
Espérate, que eso es lo que quiero contarle. ¿Qué es lo que pasa? Las federaciones del fútbol argentino y el fútbol colombiano hablaron con los clubes, porque recordemos que la Premier dio libertad de acción a los clubes, llegaron a un acuerdo que en vez de 11 días iban a estar 9 días concentrados, por lo que iban a poder participar solamente en dos fechas de las clasificatorias. Además, para no hacer la cuarentena, van a hacer escala en España y van a entrar a Inglaterra a través de España, lo que significaría que no tengan que hacer la cuarentena de 10 días que está exigiendo la autoridad sanitaria del Reino Unido para los jugadores que vienen de Sudamérica. Y uno dice, ¿por qué Chile no hizo esto? ¿Por qué Brasil no hizo esto? Bueno, hoy día La Tercera publicó una nota bastante explicativa de qué es lo que pasó. Resulta que ayer en la mañana la ANFP le envió una carta a la FIFA para reclamar la negativa del Watford de ceder a Sierra Alta y del Blackburn Rovers de no ceder a Britton. ¿Por qué lo hicieron ayer? Bueno, porque se cumplían los plazos para que llegaran y tomaran el avión, que eran los aviones que estaban y los vuelos que estaban estipulados para que viajaran. Como eso no ocurrió, mandaron la carta. La postura de la NFP es la pena máxima a los clubes. Es por esto que la FIFA le pidió una serie de documentos para sancionar de manera efectiva al Blackburn Rovers y al Watford, porque no habrá ningún tipo de consentimiento. ¿Qué significa esta sanción? Ben Britton y Francisco Sierra Alta, durante los 11 días que estemos en la fecha triple, no van a poder ser convocados en los partidos de sus equipos, y además van a tener que los equipos considerar los días que deberían haber hecho cuarentena. Por lo tanto, se supone que ni Sierra Alta ni Britton van a estar disponibles para sus equipos por 21 días. ¿Esto es justo?
No.
O sea, no pueden jugar para nadie.
Digo. No pueden jugar para nadie. Esto abre una pequeña luz de esperanza que finalmente los clubes los cedan y viajen a jugar con la selección. Es presión. Además, ya, porque
le puede salir el tiro por la culata a los jugadores.
Claro, hay una pequeña luz porque de esperanza muy compleja y de que esta luz se abra. Según publica La Tercera, la ANFP va a poner un avión privado para que se venga Sierra Alta y Britton convocados a la selección chilena. Porque esto puede pasar porque los equipos de la Premier le habían pedido a la selección chilena que desconvocara a los jugadores para evitar sanciones. Y la ANFP dijo no, por ningún motivo. Entonces, si es que no vienen, no van a poder jugar y además va a quedar registrado en un acta de la FIFA que estos clubes no cedieron a sus jugadores para eventuales sanciones y para tener como en consideración si es que esto llega a pasar. Un téngase presente. Gerardo Siaone, el entrenador de Charles Aránguiz en el Bayern Leverkusen, dice que él entiende que se haya hecho una programación distinta de alguna manera, pero le molesta, y esto es lo que también uno puede discutir, qué jugadores que pagan los clubes no vayan a estar disponibles más de 11 días, algunos como los ingleses, los que militan en Inglaterra, 21 días, porque finalmente se vienen partidos importantes que es por los que se les paga un sueldo y no van a estar. Además, hacerlo jugar tan seguido como va a pasar ahora, una semana, supone un riesgo a lesiones muy alto, así que también los técnicos, y también según este técnico, los jugadores están bastante molestos con la resolución que se llegó de hacer fecha triple. Lo cierto es que hay que jugarla y Chile tiene que ganar y sumar puntos como sea si quiere seguir en la pelea para las clasificatorias y para poder ir a Qatar 2022.
Ya pues, Fran, nos vemos mañana.
Que estén muy bien.
12:44. Revisamos noticias internacionales. Hay preocupación desde la Organización Mundial de la Salud por una nueva variante. Una nueva variante que se llama la variante Mu, que es de Colombia. Y como decía la José Soto al principio, nos llama la atención porque en Colombia han tenido bastante más libertades. El toque de queda es más reducido.
No tienen toque de queda.
Bueno, y las discotecas están abiertas hasta las 3 de la mañana. Eso me quedó presente acá en la cabeza.
Bueno, el mejor dato
que ha entregado la José respecto de la pandemia. Bueno, y a propósito de esta variante, fue identificada por primera vez en ese país, en Colombia, en el mes de enero, ya hace un rato, de este año, y de la que ya se había notificado de este tipo de casos en países de Sudamérica y también en Europa. La variante Mu, según ha detallado el organismo de Naciones Unidas, tiene una constelación de mutación que indican propiedades potenciales de escape inmunológico. De hecho, los datos preliminares presentados al grupo de trabajo sobre evolución del virus muestran una reducción de la capacidad de neutralizar esto con vacunas y de los vacunados de poder tener una protección alta. Además, y aunque la prevalencia global de la variante Mu entre los casos secuenciados ha disminuido y actualmente está por debajo del 0,1%, la Organización Mundial de la Salud ha avisado de que la prevalencia en Colombia es de 39% y Ecuador de 13% y va en aumento. Al comienzo de esta semana, el Instituto Nacional de Enfermedades de Transmisión de Sudáfrica anunció la identificación también de una nueva variante del coronavirus, muy mutante, detectada originalmente en ese país, si bien se ha hallado también en otras naciones, y esta variante se denomina C.1.2 y se identificó por primera vez el pasado mayo en dos provincias de Sudáfrica, aunque ya se ha descubierto en nuevas provincias australes. Así que hay preocupación por las nuevas variantes. Se ha encontrado igualmente en naciones como Nueva Zelanda, Suiza, que comparten algunas mutaciones con otras variantes como la Delta, así que de a poco este virus lamentablemente va zafando y va generándose más fuerte mientras se va generando una mayor inmunización también por parte de la población mundial.
Seguimos con COVID-19 en el mundo. Hay una noticia que nos puede afectar a quienes quieran viajar para allá. Corea del Sur va a tener medidas más duras. Endurece la cuarentena obligatoria para aquellas personas que lleguen a ese país procedentes de Perú y Chile. Esto de cara, evidentemente, a evitar propagación del virus. La Agencia para el Control y la Prevención de Enfermedades Contagiosas en Corea del Sur explicó que a partir del 10 de septiembre, aquellos viajeros que lleguen desde Chile o de Perú tienen que pasar la primera mitad, 7 días de la cuarentena obligatoria en unas instalaciones designadas especialmente para las autoridades locales. No es que se vayan en un hotel, no. Hay una obligación por parte de los viajeros de ir a los lugares establecidos por el gobierno. Toda persona llegada del extranjero al país asiático tiene que hacer una cuarentena de 14 días, pero solo aquellos que no disponen de un domicilio en Corea del Sur deben cumplirla en instalaciones designadas. A estas personas se unen ahora aquellos aterrizados en Chile y Perú, aunque solo pueden permanecer 7 días en las instalaciones una vez que en vez de 14, y podrán cumplir el resto de la cuarentena en sus casas si están registradas en una. Las personas procedentes de estos países, Chile o Perú, serán sometidas además a una prueba PCR al aterrizar, otra a los 6 días de aislamiento y una última PCR antes de que se cumplan 14 días de cuarentena. La Organización Mundial de la Salud no ha encontrado motivos para declarar la variante Lambda, descubierta por primera vez en Perú en 2020, como una variante de preocupación, y la mantiene como variante de interés junto a otras 3. Lambda sigue siendo una variante que predomina en Perú, donde por cientos de los pocos países de Sudamérica que mantienen el toque de queda igual que nosotros, y estaba suponiendo hasta hace poco un tercio de los nuevos casos detectados en nuestro país.
12:49, vamos a Venezuela, porque la oposición de ese país confirmó este martes que va a participar en las elecciones regionales de manera unitaria, una lista de unidad, lo que se criticó.
Que siempre ha sido el problema de la oposición.
Siempre ha sido
venezolana.
El problema. De hecho, si la memoria no me falla, las últimas 3 elecciones siempre ha sido por qué no van unidos y sí. Porque hay distintos liderazgos, distintas visiones.
Guaidó nunca pudo.
Tienen un enemigo común, digamos, pero aparte de eso, tienen poco en común. En las últimas elecciones presidenciales también fue muy criticado en las que se presenta, porque hay elecciones donde no se ha presentado, acusando que de alguna manera está
arreglado,
que hay fraude, que está arreglado por el gobierno de Nicolás Maduro. En ese sentido, los partidos que se oponen al gobierno han deliberado la estrategia hasta el límite de inscripción de los candidatos para 23 gobernadores. Son 335 alcaldes y concejales y diputados locales. Según un comunicado del partido Un Nuevo Tiempo, junto al representante de todos los partidos de la coalición opositora, el fin del boicot electoral ha sido un difícil proceso de deliberación interna que contó con la participación de líderes locales, regionales y nacionales. Agrega, nos mueve la difícil situación que atraviesa nuestro país, el sentido de urgencia para encontrar soluciones permanentes a nuestros padecimientos y el propósito de fortalecer la unidad.
Claro, es que yo planteo el fin del boicot electoral como para decir, bueno, vamos a participarles en las elecciones, en el fondo, como el final de un ciclo en el que se han rechazado, no han querido participar en comicios, planteando lo que tú dices.
Que apuntan a que no hay garantía. Claro. Ahora, mi pregunta es, ¿están ya esas garantías? ¿O finalmente es también una señal política? Tomando lo que es su argumento, digamos.
Y en medio de las negociaciones también están teniendo.
Y también con las negociaciones que se están haciendo entre el chavismo, el madurismo, digamos, y el bloque opositor.
Claro.
También puede ser una señal relevante esto. Estos partidos entonces abandonan el boicot electoral, resucitan la plataforma que en 2015 obtuvo la mayoría en el Parlamento y que, recordemos, finalmente terminó con, entre comillas, 2 parlamentos.
Claro.
Con el Congreso y con la Asamblea Nacional, digamos.
Así que está tratando de entrar por la red, de la sede del Congreso, tratando de meterse por la red, no nos dejaban entrar a Guaidó, tratando de meterse por la reja, por arriba, una cosa.
Impresionante.
Sí, así que hay que estar atentos, bien interesante lo que sucede ahí, lo que van a hacer estas elecciones, que tenía la fecha, pero
en noviembre, pero la tenía por acá.
En noviembre
son algo así como el 12 de noviembre, sí.
Ya.
Falta poquito.
12:51, hay una entrevista del Papa Francisco, recordemos que él se operó hace poco del colon, estuvo ahí hospitalizado, se extendió el tiempo de hospitalización del Papa Francisco, y hoy día vio una entrevista bastante larga, en la que habló de varios temas, y uno de ellos decía que nunca se le pasó por la cabeza renunciar, incluso anunció que va a hacer un viaje próximamente a Grecia, Chipre y Malta. A mí ni se me pasó por la cabeza, indicó el Papa Francisco en esta larga entrevista difundida hoy día por la radio española COPE. Dice, yo no sé de dónde han sacado la semana pasada que yo iba a presentar mi renuncia, parece que está un poquito molesto también al respecto. Siempre que un papa está enfermo, corre brisa o huracán de cónclave, agregó, entre risas, precisando que se mantiene alejado de los rumores y que solo lee diarios italianos y nunca mira la televisión. Así es el Papa Francisco, dice, al ser consultado sobre cómo se encontraba, él respondió que todavía vivo y rindió un homenaje particular a un enfermero italiano de mucha experiencia decía que le salvó la vida. Francisco recordó que una enfermera ya le había salvado la vida una vez en el 57 en Argentina al duplicar la cantidad de antibióticos que le había recetado su propio jefe para tratar una infección grave a los pulmones. El Papa argentino, recordemos que tiene 84 años y fue operado el 4 de julio para extirparle una parte del colon en una intervención que había sido programada, y ahí también afirmó que tenía otras enfermedades. Habló de varios temas respecto de este viaje que va a realizar. Decía que ahora está en un programa y que va a llegar a Chipre, Grecia y Malta. Indicaba Francisco que reiteró su decisión de priorizar a los países más chicos de Europa, asumida desde el inicio de su papado en el año 2013, y ese va a ser el recorrido que va a hacer. También habló, considerando que estaba hablando en una radio española, sobre la situación en Cataluña y en esta posibilidad de independentismo, una postura que han tenido en Cataluña hace harto tiempo. Dice, las ideologías impiden cualquier proceso de reconciliación. Él dice, estoy por la paz, decía el Papa Francisco, y también decía que es necesario poner fin a la política irresponsable, y esto no solo en cuanto a España, sino que también en lo que está pasando en Afganistán. Esto decía en referencia a intervenir desde afuera e imponer la democracia en los pueblos, señaló el sumo pontífice. Es parte de la entrevista bastante larga que dio el Papa Francisco a una radio española, luego de que ya se ve por lo menos 100% recuperado. 12:54.
Ya, me lo guardé para este bloque, porque teníamos IPOM, cuarto retiro, inflación, harta todo. Cosa. Pero antes del informe de política monetaria se publicó el IMASEC. El IMASEC de julio, 18%. Buena noticia, pero recordando cuáles son los elementos que aquí confluyen en la cifra de dos dígitos, casi 20%, 18%. Baja base de comparación, obvio. Ahí está, pues, si tú comparas todo el año pasado,
paralizadísimo.
Estábamos a la otra vereda del IMASEC. El menos siempre era la constante, paralizadísimo, cuarentena, aprendiendo el virus, con cifras para qué decir en términos de muerte y fallecido, y eso también influía en que todos estábamos en fase 1, pasada de repente a la 2. Bueno, claro. Ese tema. Pero ojo, porque yo siempre lo he dicho acá, y que lo ha repetido mucho el Banco Central en su informe de IMASEC, habla del concepto de ha habido una mayor adaptación de los hogares y las empresas a la pandemia, en términos de los aforos, en términos de los negocios, de reinventarse, todo eso. O sea, también hay que verlo desde el punto de vista positivo. Uno cuando llega a este tipo de cosas, como que dice, ya, o me quedo parado, o me adapto y readapto, y se ha dado de alguna manera, no solamente de las empresas, de los hogares, sino también de los consumidores, los clientes. Así que es un punto bien relevante. No mencionaba el tema retiro 10%, ayuda sí, porque obviamente ha estado también, está presente en lo que son el crecimiento, por ejemplo, el comercio, que sigue por sobre el 40% en este IMASEC de julio. Ojo que es un 18%, los economistas consultados por Bloomberg en este caso esperaban que subiera 17,7%, así que está dentro de la estimación, y algunos apostaban a 20%, pero ya, o sea, igual es una cifra bien positiva. Otro tema, el mes registró un día hábil menos que julio 2020, el día hábil menos más, siempre te enreda para bien o para mal lo que puede ser el dato. ¿Ya? Porque obviamente un día hábil menos trabajado, un día hábil más trabajado, aquí un día hábil menos trabajado. Hay que recordar que en junio el IMASEC había anotado un 20,1%, ahora tenemos un 18%, y si uno empieza a ver las métricas, digamos, hacia atrás, claramente el año pasado es comparar peras con peras, bueno, es lo que tenemos que hacer, digamos, pero obviamente las situaciones y en los contextos son completamente distintos. Pero la cifra en particular es súper relevante, y viendo los sectores. Servicios creció un 2,5%, en menor medida el comercio un 2,5%, esto en cifras desestacionalizadas, o sea, sin el factor estacional. Pero si empezamos a ver, por ejemplo, el comercio, ya en un total en 12 meses ha registrado un alza de 43,5%.
Tiene que ver con las aperturas.
Pero hay otro tema, a ver. El consumo, ayudas estatales, y ahí volvemos al ayudas estatales.
¿De dónde sacamos la plata para gastar?
Ayudas estatales, retiros del 10%. Hay una mayor, y eso es indudable y se nota, mayor circulación de efectivo en la economía. Ya se hace, y eso hace que parte, porque no toda, y eso está demostrado, parte vaya a consumo. porque otra parte puede ir a inversión, otra parte
pago
puede
de deuda se vio mucho también.
Pago de deuda también mucho, sí. Uh-huh. Y principalmente a partir del segundo retiro.
Sí.
No te podría dar la cifra exacta, pero yo me acuerdo que cuando se hacía un análisis, gran
hecho,
parte
bajó la deuda harto.
Es que la morosidad bajó mucho, claro.
Eso,
porque muchos dijeron, a ver, compro algo o las deudas que estoy arrastrando, dale, o las deudas que tenía en ese minuto. O
sea, que es un también, alivio. Igual.
Que es un alivio, o sea, a ver, si cuando hablamos de los retiros tiene ese punto, tiene el punto positivo, pero el problema es que si tú sigues en esa senda, se van generando los problemas. Y lo que tú decías al comienzo también, hay gente que con un cuarto retiro no va a poder retirar porque no tiene nada.
Nada.
No le queda, digamos. Entonces, esos son los elementos a poner en la discusión legislativa desde lo técnico. Ojalá estén presentes, a eso me refiero. Otro punto, la producción de bienes y la industria manufacturera dieron señales de mayor dinamismo con un crecimiento de 20,1% y 13,4%. Por el contrario, y eso hay que monitorearlo, la minería cayó un 1,9% en el mes. Una baja paja, valga la redundancia, pero igualmente siempre la minería, de hecho especialmente el año pasado, fue la que tiraba el carrito, le digo yo, pero tiraba
levantó,
la economía.
Levantó el país en el fondo.
¿Ah?
Levantó el país que está totalmente paralizado.
Sí, sí. No sé si levantó el país porque estamos bien en el suelo, pero pues, pero la caída podría haber sido mucho más.
Podría haber sido más honda. Drástica.
Mucha más honda. Así que ese es el IMASEC, 18% en julio. Ayer escuchaba, creo que ayer o antes de ayer, el presidente Piñera decía que esperaba cifra de dos dígitos de crecimiento este año. Uno ya tiene claro que eso va a ser así. El punto es, si volviendo al informe de política monetaria, tenemos crecimiento, está bajo el año siguiente y el subsiguiente, va a estar la base de comparación. Volvemos un poco al tema, pero hay temas bien de estructurales que hay que tener muy en consideración, y eso, por eso es tan importante el informe de política monetaria de septiembre y lo que va a ser el próximo, el cuarto, el final, para ir viendo, porque no es solamente retiros del 10%, eso es una pata. Hay que ver inflación, hay que ver inversión, hay que ver también la situación de intercambio comercial, el tema de los subsidios al empleo, cómo se va aplicando, la discusión con respecto a la ayuda estatal. Hay muchos economistas bien transversal que dicen, ojo, hay que en algún minuto ir gradualmente quitando las ayudas estatales. No quitando, pero sí reduciendo el universo que recibe las ayudas estatales por el contexto de
la famosa focalización.
Claro, la focalización que fue, la focalización, hiperfocalización y universalidad que fue tan discutida el año pasado y que nuevamente vuelve a la discusión, pero quizás a la inversa. Porque
totalmente a la inversa.
Claro, porque algunos dicen, bueno, el año pasado se necesitaba universalidad, ahora focalización.
De todas maneras.
Así que son varios.
Oye, hablando de cuarto retiro, solo quería hacerles una pregunta. ¿No encuentran ustedes que hay mucha gente que ha sacado el cuarto retiro de nuestro entorno y que lo ha usado para otros fines?
¿El tercer
que no
retiro?
Son, o sea, claro, los terceros, primero, segundo, tercero.
Claro.
Para otros fondos que no son situaciones personales extremas como cesantía, no es que el pie para el departamento, no es que aproveche de comprar esto, no es que aproveche de
arreglar,
voy a estudiar afuera, entonces voy a pagar, no sé.
Sí,
la cantidad de gente que ha gastado los retiros para cosas que no son la emergencia.
Que no está malo tampoco, o sea, al final es tu plata.
Uy, pero es la
sí,
sí,
no,
pero, sí, pero es que es tu plata, pero finalmente el Estado se va a hacer cargo, todos nos vamos a tener que hacer cargo de ese gasto de los pasajes.
Y las consecuencias inmediatas,
sí, eso es lo que
se viene diciendo desde el año pasado.
Al final no es tu plata, porque todos vamos a pagar esto.
No, sí, que es tu plata, es tu plata.
Es tu plata, pero si te quedas sin plata, no te vas a quedar cero. Algo va a haber que hacer. Y eso lo vamos a pagar entre todos. Claro.
De hecho, ese va a ser el gran problema del próximo gobierno, sea quien sea. Digamos.
Totalmente.
Si eso,
y de los próximos años.
Eso se viene hablando desde el año pasado, el primer retiro. Y es como lo bueno y lo malo, lo positivo y lo negativo, el contexto. Y ahora, ya ahí cierro, perdón, Monchito, ya dejó
a aburrir. No están
retando. Sí, no, está bien, pues ya me atrasé. El contexto. Y eso es lo que tiene. Esa es la diferencia con respecto a esta discusión. Dirían mucho, claro, porque son los mismos retiros, al final los mismos proyectos, no hay grandes novedades.
Pero igual las consecuencias se van acumulando y se van viendo.
Este es el tema.
Oye, ya, una con un minuto, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero tenemos pregunta del día para que participen con nosotros.
Y que voten. Hoy se vota el cuarto retiro del 10%. ¿Lo aprobarías? Puedes decir sí o no en nuestras redes sociales.
Pausa y volvemos con más informaciones aquí en Ahora en Duna.
En nuestro ADN está evolucionar, ir más allá, superar sus expectativas. Por eso, en Credicorp Capital, queremos avanzar junto a nuestros clientes, seguir siendo su aliado estratégico y acompañarlo en sus decisiones junto a un equipo experto en asesoría financiera con alcance global. Somos parte del Grupo Credicorp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credicorp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Digitaliza tu comunicación interna con el módulo de comunicaciones de Talana. Comunica rápidamente todas las novedades y noticias de tu empresa directo al celular de tus trabajadores. Además, conoce su opinión a través de encuestas personalizadas que podrán responder en línea. ¿Qué esperas? Únete a las más de 3.000 empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Movistar Empresas impulsa tu momento OK con la mejor fibra de Chile. Cámbiate y conecta tu negocio contratando fibra 900 megas con un 50% de descuento por $19,995 al mes por 12 meses. Más información en movistar.cl/empresas. Transformemos los cambios en oportunidades. OK.
Las grandes hazañas deportivas tienen nombre propio. Soy Francesca Ravizza y en el podcast Duna Sports te presento a los protagonistas de estas historias. Esta semana, el actual campeón paralímpico en natación, Alberto Abarza. Recuerda, todos los jueves, capítulo estreno. Suscríbete en Duna.cl, Spotify o tu plataforma de podcast favorita. Nos encontramos en Duna, sonidos de tu mundo.
¿Te imaginas comprar o vender tu auto sin moverte de tu casa? La Tercera presenta AutosLT.com, el marketplace más completo de Chile. Te invitamos a conocer la nueva forma de comprar tu auto de manera simple, segura y 100% online ingresando a AutosLT.com. Comprar un auto nunca fue tan fácil. Realizamos los trámites por ti, custodiamos el pago, te llevamos el auto a domicilio y si el auto falla, nos hacemos cargo. Te esperamos en www.autoslt.com.
¿Sabías que en Parquemet puedes clasificar tu basura? Este es solo el primer paso para comenzar a reciclar y crear el futuro sustentable que hoy necesitamos. Por eso, busca tu punto limpio al interior de nuestro parque y deposita ahí tus residuos Tetra Pak, latas de aluminio y plásticos PET. Súmate e infórmate en parquemet.cl y en redes sociales @parquemetminbu.
Estamos de regreso en Ahora en Duna, acá en la 89.7, cuando en estos momentos tenemos una temperatura que llega en la capital a los 14,3 grados y una máxima que podría llegar hasta los 18. Y por supuesto queremos hablar de educación, porque la Superintendencia de Educación dijo nomás, las clases presenciales de ahora en adelante solo serán optativas para las familias, pero no para los sostenedores, quien quiera que sea. Y esto va a empezar a regir cuando finalmente se publique esta decisión. Así que queremos conversar sobre este tema, profundizarlo con el superintendente Cristian O'Ryan. Superintendente, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. ¿Ustedes cómo están?
Todo muy bien, gracias. Bueno, ¿qué significa esto finalmente? Porque en un momento, en la pandemia, empezamos a ver mejores cifras y algunos sostenedores tenían la opción de abrir y las familias elegían. Ahora se tiene que abrir.
Sí, bueno, hay una corrección, porque en realidad los sostenedores siempre han tenido la obligación de abrir los establecimientos educacionales desde el momento en que se establece el inicio del año escolar, que fue el primero de marzo. Lo que viene a decir este dictamen es a hacer un análisis de la normativa, por si es que existía alguna duda, respecto de que en el sistema educacional chileno las clases son necesariamente presenciales. De hecho, los requisitos para obtener reconocimiento oficial y mantenerlo tienen que ver con tener un local escolar con ciertos como les decía, requisitos. Por otro lado, el mismo estatuto docente habla de que la docencia en aula es esencial, y por lo tanto hay una serie de normas que están dentro del ecosistema normativo educacional chileno que establece que las clases son presenciales. Precisamente porque había sostenedores, tal como usted lo decía, que creían que esto era opcional. Por lo tanto, esto viene a sintetizar esa normativa y a aclarar de que los establecimientos tienen que estar abiertos para que las familias sí ejerzan la voluntariedad de llevar a los niños al colegio.
A ver, pero para aclarar el punto, porque aquí desde el Ministerio de Educación siempre se ha dicho que, hasta minuto, entiendo que no hay ningún cambio, que la presencialidad por parte de los padres es voluntaria. ¿Eso no cambia con este dictamen?
Eso, Eso no cambia.
Ya.
Eso no cambia, la voluntariedad sigue siendo de la familia. Y además hay que entender una cosa, y eso también lo dice el propio dictamen, que hoy día las condiciones de los establecimientos no están para atender al 100% de los estudiantes. Por lo tanto, en la mayoría de los establecimientos. Por lo tanto, siempre tienen que funcionar de acuerdo a lo que los mismos establecimientos presentaron al Ministerio de Educación en el mes de enero, que es el plan de funcionamiento del año 2021 en pandemia.
Ahora,
donde
pero,
se establecen turnos, medias jornadas, etcétera.
Pero le pongo el caso. Si un colegio, para que se entienda bien, a ver lo que digo, si un colegio está abierto, o sea, tiene la puerta, voy a ser muy, 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 muy tonto lo que voy a decir, pero si tiene la puerta abierta, está funcionando, pero no tiene clases presenciales, ¿eso está acorde al dictamen?
No, ahí estaría en una falta, a menos que puedan demostrar que todos los, o todas las familias de ese establecimiento no quieren llevar a los niños al colegio, porque ahí estaría, ahí el establecimiento no tiene nada que hacer. Si las familias deciden en su 100%, que me parecería extraño, no llevar a los niños al colegio, estaría cumpliendo.
Lo ¿y hay casos así?
Es que ellos,
¿hay casos así o no? ¿Donde no hay ningún alumno registrado que quiera ir a clase?
No nos hemos encontrado con esos casos. Por eso le digo que es muy extraño. Y ha sido al revés. En general, los establecimientos que yo me ha tocado visitar, de hecho ahora estoy precisamente en Concepción visitando algunos establecimientos, en general ellos nos dicen el colegio se abre aunque vaya un estudiante.
¿Y cuál es el desincentivo o el incentivo para abrir?
Es una buena pregunta, porque por parte de los sostenedores no lo tengo muy claro. Hay algunos casos puntuales, hay mucha casuística en esto, que dicen que no tienen las condiciones de infraestructura. Otros, por ejemplo, hay mucho nuevo alcalde que dice que les dejaron los establecimientos en mal estado y que no tienen las condiciones, que no tienen recursos. Pero aquí lo cierto es que la responsabilidad de abrir los establecimientos, mantener la infraestructura, es de los sostenedores. El Estado entrega, y por eso funciona a través de la subvención, por lo menos como hoy día está hecho el sistema educacional chileno, les entrega los recursos para que ellos los administren y puedan gestionarlos de buena forma para poder atender y prestar el servicio educativo. Por lo tanto, si es que el sostenedor anterior, en el caso de los municipios que cambiaron de administración, no lo hizo bien, bueno, es deber del nuevo administrador poder revertir esa situación en pro de cumplir el derecho a la educación que está consagrado en nuestra Constitución.
Estamos conversando con el Superintendente de Educación Escolar, Cristiano Ryan. Superintendente, quería preguntarle por las declaraciones que hizo el Colegio de Profesores. ¿Qué consideró el dictamen una absoluta presión indebida? ¿Lo consideran absurdo? Porque plantean que, o sea, el argumento, digamos, de Carlos Díaz, el presidente del Colegio de Profesores, es que el gobierno, en vez de dialogar con aquellos sostenedores que dicen que no tienen las condiciones y buscar la forma, ayudarlos, trabajar con ellos para que sí puedan hacerlo, están advirtiéndolos o amenazándolos con multas, tomando en cuenta, dice el colegio, que hay colegios que simplemente no pueden abrir sus puertas porque no tienen ninguna condición. Yo quería preguntarle sobre eso. ¿Usted da garantías de que actualmente todos los colegios de Chile tienen las condiciones para poder reabrirse?
Me pide algo bien gigante y que además no le corresponde a la superintendencia. Lo que establece la normativa educacional es que los sostenedores son los responsables de mantener las condiciones en los establecimientos para que eso ocurra.
Pero ustedes fiscalizar en el
nosotros,
fondo.
Nosotros como superintendencia fiscalizamos, sí. Nosotros fiscalizamos, de hecho tenemos un programa, hemos visitado más de 1.200 establecimientos a través del programa, además de las denuncias que hemos recibido por parte de la ciudadanía, y lo vamos a seguir haciendo. Y de hecho este dictamen, para responder un poco respecto de lo que establece o dijo el Colegio de Profesores, no hay ninguna amenaza. Aquí lo que nosotros hacemos es poner en claro y clarificar la normativa educacional respecto a las dudas que existía sobre la voluntariedad de los sostenedores para abrir los establecimientos. Básicamente aclaramos lo que es la normativa educacional y eso es lo que hace este instrumento. Ahora, diálogo ha habido de sobra. De hecho, el Ministerio de Educación partió en septiembre, octubre del año pasado con el tema de la presencialidad en aquellos comunas en que en ese entonces lo permitía por las condiciones sanitarias. Luego se estableció que el primero de marzo era el inicio del año escolar. Y hoy día estamos a 9 meses desde que eso se dijo, que fue en diciembre del año pasado. Por lo tanto, tiempo ha habido para prepararse y para establecer esas condiciones que usted señala. En lo personal, lo que me ha tocado ver en estas visitas que le comento es que los colegios sí tienen, en su gran mayoría, de hecho el resultado de estas más de 1.200 fiscalizaciones que nosotros hemos hecho, es que cerca del 87% cumple con todas las medidas, y los que no cumplen, nosotros levantamos ciertas observaciones, damos plazo para subsanar, y si no subsana, se generan también sanciones a ese establecimiento. Pero en general, hoy día las condiciones están dadas, además las condiciones sanitarias, hoy día casi todo el país se encuentra en fase 3 o 4, por lo tanto, hoy día no existen razones para poder tener los establecimientos cerrados. Siempre hay casuística, digamos, y por supuesto eso también se pondera, pero la norma general debería ser que los colegios hagan. Y solamente un alcance, cuando uno ve hoy día cifras, el 76% de los establecimientos escolares está abierto, en el establecimiento de educación particular ya 79%, pero cuando uno esto lo desglosa por dependencia administrativa, ve que el 92% de los particulares sancionados está abierto, el 96% de los particulares pagados está abierto, el 85% de los servicios locales y solo el 57% de los colegios municipales. Y ahí es donde tenemos que poner
Superintendente,
el hincapié.
Ya, y quiero ir a ese punto porque la mitad, a rasgos generales, digamos, la mitad de los colegios municipales están cerrados, o sea, están como clases presenciales cerrados y el otro abierto, entendiendo un poquito esa dinámica. Y aquí los colegios municipales, como todavía no pasan por la reforma de los servicios locales de educación, son sostén de los municipios. Ahí la multa, la sanción, la apelación tiene que ser por parte del municipio, me imagino. ¿Y cuál es también la respuesta ahí? Porque hay varios elementos incorporados cuando no hablamos de un sostenedor distinto a una municipalidad.
Sí, bueno, la normativa educacional en general, todas las sanciones apuntan al sostenedor. En el caso de los colegios particulares mencionados, corporaciones, fundaciones, y en el caso de los municipios también, corporaciones municipales o departamentos de educación, según corresponda. Por lo tanto, tal como usted dice, aquí las sanciones van hacia el municipio a través de estos organismos. Y lo que nosotros hacemos, como le decía, como superintendencia, es empujar a que esto suceda. La verdad es que aquí la brecha ya entre las distintas dependencias en términos educativos es importante, con esto se va a seguir aumentando. Nosotros no somos los expertos en temas pedagógicos, para eso está la Agencia de Calidad de la Educación y el propio Ministerio, y cifras de la propia agencia, ustedes las han podido observar a través de sus estudios, dicen que cerca del 60% de los estudiantes no han alcanzado los objetivos en ciertos cursos como cuarto básico y en algunas materias en específico como matemática y lenguaje. Por lo tanto, esto es crítico, y aquí los sostenedores, que son en este caso los alcaldes y los responsables, tienen que tomar esa conciencia de eso y tienen que hacer todos los esfuerzos para poder abrir los establecimientos. Aquí no podemos seguir esperando.
Superintendente Cristiano Ryan, Superintendente de Educación Escolar, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Duna, que esté muy bien.
De nada, gracias a usted.
Gracias, buenas tardes.
1:15. Oye, ¿sabes de lo que no hablamos? De la situación de la municipalidad de Vitacura.
Vitacura, sí. Ayer, antecedentes que dio a conocer la tercera, con respecto a la querella presentada contra quienes resulten responsables de esta irregular uso de financiamiento municipal en actividades de Vitacura, de emprendimiento, de salud y de deportes. ¿Ya?
Los Vita,
lo que conoce son los Vita, digamos, y que tienen varios temas ahí. De hecho, ayer llegaban algunos mails de el tema como de la organización que veía todas estas actividades pasa a la Corporación de Desarrollo Municipal, sí, si no me equivoco. Así que también hay un tema ahí bien, bien importante. Bueno, hoy día hubo Consejo Municipal. Varios temas en la tabla. El primero, por supuesto, lo que ya se conoce, se hablan de sobres con dinero en efectivo que recibía.
5 millones de pesos hablan de los sobres.
5 millones de pesos, esto está en investigación, por supuesto, pero fíjate que yo me tocó escuchar parte de las declaraciones de los concejales y la alcaldesa Merino, y todos todos confirmando de que efectivamente aquí hay una situación irregular, primero que todo. Y segundo, ninguna mención como de apoyo, de defensa irrestricta al alcalde Torrealba. ¿Qué quiero decir yo con esto? No estoy poniendo la culpabilidad porque aquí hay una investigación, pero era bien notorio que desde el consejo se avalaba lo que fue la querella presentada por la alcaldesa, el tema de levantar esto de que habrían visos de corrupción, visos de irregularidad en términos de financiamiento y de dineros municipales, pero no se mencionó al exalcalde que está sindicado en esta investigación, e insisto, en esta querella presentada por el municipio de Vitacura, no solamente él, sino otros eventuales involucrados.
Claro, pero que él también habría recibido dinero en estos sobres, por lo menos menos desde hace 3 años. Sí. Y esta investigación ahora tiene secreto.
Sí, tiene secreto la investigación y ojo, porque estamos hablando de un consejo que trabajó, varios de los que concejales, trabajaron hace muchos años con el exalcalde Torrealba.
El exalcalde Torrealba estaba desde el 96.
Imagínate, desde el 96.
Y salió este año. Imagínate.
Oye, hay 3 funcionarios que actualmente se encuentran suspendidos preventivamente por la investigación. La directora subrogante de Desarrollo Comunitario del municipio ha dicho, hemos cooperado con la Fiscalía entregando proactivamente toda la información requerida. Perdón, eso lo dijo la alcaldesa Camila Merino, pero el consejo se trató el tema y se dijo, bueno, hay que seguir, que la investigación siga, pero insisto, o sea, como que dando evidencia de que aquí algo feo hay. Hay que esperar la investigación, que no resulte responsable y todo lo que esté involucrado.
El presidente de RN, Francisco Chaguán, dijo, caiga quien caiga, pero tiene que hacerse la investigación. Sí. Pero no se le va a suspender en todo caso la militancia a Raúl Torrealba, porque tiene que ver cómo sigue esta investigación y si finalmente es culpable o no. 1:17. Está con nosotros Quique Llava nuevamente para hacernos un resumen de las principales noticias. Quique.
El Ministerio de Salud informó 375 casos nuevos de coronavirus y 8 fallecidos según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llega al 0,83% y es de un 1% para la región metropolitana, luego de que se informaran más de 42.000 exámenes entre antígeno y PCR. Los pacientes hospitalizados llegan hoy a 657, de los cuales 497 se encuentran con apoyo de ventilación mecánica, dejando disponibles 552 camas críticas a nivel nacional. La presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches, hizo un llamado a las autoridades para que detengan el inicio del plan de mitigación de las obras realizadas por Cencosud con la construcción del edificio Costanera Center, pues afirman obligará a cerrar el 50% de las camas del Hospital Metropolitano. Según Siches, esta medida tendrá un alto impacto, ya que no es el minuto de reducir la capacidad hospitalaria cuando la pandemia no ha terminado y las atenciones han sido desplazadas por el COVID-19. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, llegó hasta el Congreso para reunirse con las bancadas oficialistas antes que a las 15 horas se revise el cuarto retiro de los fondos de pensiones en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. En la previa a estas reuniones, Cerda abordó el IPOM, que dio a conocer el Banco Central hoy, asegurando que estas cifras llaman a ser cuidadosos y que la preocupación del gobierno es que si a eso se le suma un cuarto retiro, esto puede tener impactos importantes en la economía. Presidenta del Senado y de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, Jimena Rincón, se refirió al IPOM dado a conocer hoy por el Banco Central. En ese sentido, la senadora ADC aseguró que el Banco Central hace un llamado a la cautela porque si bien prevé crecimiento sobre el 10% para este año, aclara que habrá una fuerte desaceleración para 2022 y 2023 y por lo mismo es fundamental iniciar un trabajo serio pensado en las familias chilenas donde se requiere activar la economía del país y esa debiese ser nuestra agenda legislativa, según aseguró. El presidente de la Comisión de Constitución defendió el cuarto retiro y reconoció que es una vía para terminar con las AFP. El diputado Marcos y la Vaca del Partido Socialista sostuvo que el proyecto de ley es un camino para acabar con un sistema que hoy solo ha beneficiado a los grupos económicos más importantes del país. Estados Unidos desmintió que sus militares hayan abandonado alguno de sus perros en el aeropuerto del Kabul, el retiro final de Afganistán. El portavoz del Pentágono, John Kirby, aseguró que las fotografías que han denunciado este hecho no están bajo la responsabilidad del ejército estadounidense, a pesar de que movimientos ambientalistas dijeron que estas llegan de buena fuente, incluso le pidieron la intervención al presidente Biden.
Gracias, Quique. Buenas tardes.
Gracias.
1:20. Revisemos los resultados de la pregunta del día, José.
Ya pues, vamos con los resultados. Les contaba que hoy se vota desde las 3 de la tarde el retiro del 10% de los fondos de pensiones. En general, ¿lo aprobarías? De nuestros encuestados, el 67% dijo que no, rechaza este cuarto retiro o su aprobación. Y el 33% que sí, puede seguir votando.
Credit Corp Capital evoluciona para seguir siendo su aliado estratégico, para acompañarlo en sus decisiones con el mejor equipo experto en gestión de inversiones y asesoría financiera con alcance global. Es parte del grupo Credit Corp, uno de los holdings financieros más grandes de la región, con más de 130 años de trayectoria. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones. Cuando sabes que puedes enfrentar todos tus caminos con una misma pickup, encuentras todo lo que necesitas para vivir el placer de una aventura en cada partida. Descubre más del All New Mazda BT50 en Mazda.cl, una pickup diseñada para inspirar, perfecta para disfrutar. ¿Quieres vender tu auto y tienes dudas de qué precio ponerle? Ingresas a autosLT.com de La Tercera, el marketplace más completo de Chile. Al ingresar tu auto, te sugieren el precio y velocidad de venta según el mercado.
Nos vamos bien a continuación, Cartas Notables, y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Que estén muy bien. Nos vemos
mañana. Buenas tardes.